¿Cuántas veces te has hecho una pregunta sobre alimentación, entrenamiento o salud y has encontrado 10 respuestas completamente diferentes? Hoy no hablamos de teorías ni de modas, hoy responderemos a algunas de las preguntas que más me hacéis cada semana en consulta y en redes sociales con una única condición: que todas las respuestas estén basadas en la evidencia científica, porque muchas veces una buena respuesta puede cambiar mucho más que una dieta. Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 170 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. Y es que ya son 170 los episodios de este podcast compartidos con todos vosotros. Y como siempre, cuando llegamos a un número redondo, pretendemos dar respuesta a 20 de las cuestiones que nos habéis lanzado en nuestras redes sociales de forma rápida y amena. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Pues empecemos, porque la primera pregunta es de Natalia y me pregunta por qué me cuesta tanto controlar el picoteo por la tarde. Esto puede ser muchas cosas, desde que quizá no estás comiendo suficiente a lo largo del día, sobre todo en la parte inicial del día, y entonces por la tarde, que es un momento donde solemos estar en casa, estamos más tranquilos, pues el cuerpo al final te suele pedir lo que no le has dado al principio. También puede ser que si durante el día hemos estado muy ajetreados y no hemos tenido tiempo de pensar en comer o en qué necesitaba tu cuerpo, por la tarde, cuando estás más tranquilo ya en casa, ¿no?, que te relajas, pues al final el cuerpo o el cerebro te pueden pedir algunas cosas que te puedan parecer que es un picoteo, ¿no? Hemos de evaluar si este picoteo está siendo bien gestionado o no, porque una cosa es que tú picotees y dices, venga, pues me como pues unos frutos secos, alguna fruta, unos edamames, que entonces esto serían cosas saludables, pero otra muy distinta es si este picoteo se basa, por ejemplo, en galletas, en cereales o en productos procesados que al final no son tan saludables. La primera cosa, Natalia, es que deberías mirar a ver cómo se organiza la primera parte de tu día y que seas consciente y puedas disfrutar de esas primeras ingestas. A partir de aquí, por la tarde, solemos ser más conscientes y no hay tanta necesidad de picoteo. Segunda, si realmente estamos cubriendo todos los nutrientes que tú necesitas, porque me veo casos, sobre todo chicas, que están en déficit energético pese a entrenar prácticamente todas las tardes. Así que tenemos que mirar que ese no sea el caso, porque si no, el picoteo es simplemente una protección de tu cuerpo ante un déficit energético. David me pregunta, es la segunda pregunta, ¿es mejor hacer pequeños cambios con la alimentación o cambiarlo todo de golpe? David, yo soy de radicalismos, ¿vale? Yo cuando me hice vegana fue de golpe, cuando lo normal es ir haciéndolo de forma progresiva. Primero te quitas la carne roja, luego la carne blanca, luego te quitas el pescado azul, luego el blanco, el marisco, los huevos y los lácteos. Pero yo al final es que me funciona decir, pues venga, pasamos de 0 a 100 de golpe, ¿vale? Pero sí que es verdad que esto, si no estás muy, muy concienciado y dejas al menos unos 4 o 6 meses para ver si puedes vivir así, ¿vale? Pues yo siempre digo que es mejor, y es como lo hago con mis deportistas, hacer los cambios mucho más progresivos, ¿no? Pequeños cambios que poco a poco vayan suponiendo un gran cambio. Esto es lo mismo que con el peso. Si tú me dices, Ana, quiero perder 6 kilos, te voy a decir, mira, David, vamos a empezar con 2, ¿vale? Imagínate que estás en 72, me lo imagino porque no te conozco, no sé tampoco cuánto mides ni en qué peso estás, ¿vale? Pero pongamos que estamos en 72 y tienes un 18% de grasa, un 15%, venga, la parte superior de un hombre, un 15% de grasa de un hombre deportista, ¿eh? Entonces, yo te diría, bueno, vamos a intentar llegar al 15% de grasa, ¿de acuerdo? Entonces, con esto vamos a ver si podemos subir masa muscular, vamos a ver cómo funciona tu cuerpo, cómo te adaptas tú, y de esta manera vamos a ir viendo que es mejor para ti. Me he encontrado con personas que les va muy bien también el hecho de hacerlo más cambios a lo largo, en un tiempo más pequeño, ¿no? Siempre bien gestionados. Entonces, esto de pequeños cambios o cambiarlo todo de golpe, sinceramente yo creo que al final el cambiar todo de golpe también tiene unos efectos positivos, y es que te retroalimentas de los buenos hábitos, ¿no? Porque si tú empiezas a ir a dormir antes, empiezas a eliminar las pantallas por la noche, empiezas a entrenar a primera hora de la mañana que hace menos calor, empiezas a alimentarte mejor, a cambiar la compra en el supermercado, pues al final poco a poco pues todo esto se retroalimenta. Pero sí que es verdad que entre esto y nada hay un abanico en medio enorme, ¿vale? Así que realmente tenemos que evaluar cada caso, ver el nivel de estrés que tienes, ver el nivel de descanso que tienes, el nivel de necesidad de tu familia o de tu trabajo con respecto a ti, porque esto supone también que podemos estar más angustiados o más nerviosos a lo largo del día, y a partir de aquí vamos decidiendo. Carla, la tercera pregunta, y me dice: ¿por qué empiezo muy motivada y al cabo de unas semanas abandono? Mira, esto puede ir muy relacionado con la pregunta de David, ¿no? De los pequeños cambios o cambiarlo todo de golpe. Yo creo que cuando empezamos muy, muy motivados, al final lo que ocurre es que llega un momento en el que no es sostenible con nuestro estilo de vida, ¿vale? Aquí os voy a poner, te voy a poner un ejemplo, Carla. Yo cuando me estaba preparando para las ultras tenía una rutina súper clara, un descanso sagrado, unas pautas de entrenamiento espectaculares, una alimentación brutal, ¿vale? Pero como muchos de vosotros sabéis, mi mamá se puso enferma y tuve que dejar de hacer deporte prácticamente en 2022, ¿vale? De 2022 a 2024 estuve cuidando a mi madre, prácticamente era eso, 24 horas al día, ¿vale? Entonces nos turnábamos entre yo y mi hermana, pero teníamos que estar pendiente de ella las 24 horas del día. Entonces esto nos provocó tal desgaste físico que sabemos que luego caímos, no sé qué fue eso, pero caímos en picado, ¿vale? Recuperar eso, porque ya en 2020, a finales de 2024, mi madre ya volvía a estar bien, por suerte, ¿vale? Entonces, recuperar esos 2 años perdidos fue muy duro. Fue muy duro. Recién ahora puedo decir que hace ya unos meses que tengo una rutina de entrenamientos ya regular, que he vuelto a comer ya de una forma más controlada, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Que cuando se te destrota algo, se te acaba destrotando todo. Entonces, yo me he dado cuenta de que lo que antes veía muy fácil porque tenía unos hábitos muy adquiridos, ahora me es más difícil. Entonces, se trata de volver a gestionar estos hábitos. Puedes estar muy motivado, pero si el hecho de la motivación no supone el crear unos hábitos adecuados para ti, mal vamos. Yo empecé, pues obviamente perdí toda la forma física. A ver, no había dejado de cero hacer deporte, pero es que quizá hacía, si normalmente hacía 12, 14 horas a la semana, quizá hacía 2. Claro, esto no es nada, y habían semanas que cero. Vale, entonces, recuperar eso, recuperar las franjas horarias, volver a despertarte, a ir al gimnasio, no sé qué, me ha costado mucho. Pero este proceso, que a veces puedes ver como un avance y a veces como un retroceso, forma parte del avance mismo. Yo me veo hace un año y medio y yo estaba constantemente pensando, Dios mío, no podré recuperar nunca mi forma física. Pero sin embargo, aunque a ti te parezca que puedas ir abandonándolo en algunos momentos, el tema está en no parar nunca, en no bajarse nunca del tren. Habrá momentos en que el tren va a ir más despacio, y habían semanas que por tema de gestión de trabajo y tal, no podía, porque no me había organizado todavía y no podía hacer deporte, ¿vale? O hacía lo mínimo indispensable, y en cambio ahora vuelvo a tener unas rutinas de que lo mínimo que hago a la semana son 5 horas y lo máximo pues creo que son 10, ¿vale? Entonces, ostras, se trata de poco a poco, ya irás encontrándote. El tema está que tú puedes estar muy motivado, pero tienes que ser muy consciente de lo que es posible y no dentro de tu vida, porque si tú dices, yo me voy a levantar todos los días a las 6, pero si tú eres una persona nocturna, quizá te cunde más levantarte un poquito más tarde y hacer entrenamiento o a última hora del día, o en el gimnasio, ¿vale? Que no intentar levantarte a las 6 cuando no forma parte de ti. Yo me levanto a las 5 y media, 6, Soraya, ya lo sabes, ¿vale? Pero por un tema de hábito. Yo soy una persona de mañanas, de madrugadas. Yo en la universidad estudiaba a las 4 de la mañana, porque es mi momento. Ahora, a mí me pides que haga algo por la tarde y desfallezco. Entonces, si yo me forzara a entrenar por las tardes, sé que un día te lo voy a hacer, dos también, tres puede ser que también, pero al cuarto te lo voy a abandonar porque no forma parte de mí. Entonces, Carla, yo aquí lo que haría es ver qué puede estar mejor para ti en función de cómo tú eres y de esta manera poder organizarte mejor dentro de tu erario, dentro de tus posibilidades. Pero no te pienses que una semana de no comer bien o una semana de no entrenar va a echar a la basura lo que llevas hecho, ¿vale? Ni mucho menos. El tema es que cuando pensamos esto acaba siendo un otro círculo vicioso, pero en negativo. Ahí lo he hecho un día mal, o lo he hecho dos días mal, o lo he hecho una semana fatal, y entonces ya no hace falta que continúe porque lo he perdido todo. No se pierde tan rápido. El tema está en seguir, y verás que cuando te vuelva a pasar, va a pasarte menos días, y a la siguiente todavía menos, y a la siguiente todavía menos, y quizá al cabo de un tiempo, al cabo de 2, 3, 4 meses, te vas a dar cuenta de que si fallas quizá es un día, pero no pasa nada por fallar un día con la alimentación, o dos, ¿vale? El tema está en no dejar nunca de intentarlo hasta conseguir el cambio y sobre todo que el cambio sea acorde a nuestras posibilidades y a cómo seamos nosotros. Bien, pasemos a la cuarta pregunta, es de Ferran. ¿Los fines de semana pueden arruinar todo el trabajo de la semana? Sí, sí. ¿Me habéis? Mira, es que parece que las preguntas esta vez van como relacionadas la una con la otra. Os he dicho que si un día fallamos no pasa nada, y dos días tampoco, y una semana tampoco, cuando estamos forjando otra vez el hábito, ¿no? Pero claro, tú imagínate que con el tema de la alimentación, que eso les puede ocurrir a algunos de mis pupilos, ¿no? Que lo hacen muy bien entre semana, y esto lo habéis escuchado, pero llega el fin de semana y fatal, y han recuperado todo. Aquí pasan varias cosas. La primera es que cuando suele pasar esto, normalmente entre semana no se ha hecho una dieta equilibrada, se ha hecho una dieta más bien low carb, ¿vale? Entonces, claro, eliminas todas las reservas de glucógeno de tu cuerpo, te deshidratas, porque por el glucógeno también tienes cierta absorción de agua, te deshidratas y entonces el fin de semana comes carbohidratos, obviamente bebes agua o bebes lo que sea y entonces vuelves a acumular estas reservas. Esto no es algo que digas, no es como la grasa, estas reservas son necesarias, ¿vale? Entonces, jolín, subes 2 kilos, pero son ficticios porque estos 2 kilos en realidad no son los que deberías haber bajado. Los que tú quieres bajar son los de grasa o son algunos pupilos que me han venido para que les ayude a bajar más masa muscular, pero no de agua. La hidratación, y menos en verano, debería ser algo que cuanto más estable lo tengamos, mejor, ¿vale? Entonces, los fines de semana pueden arruinar el trabajo de la semana si la dieta durante la semana es desequilibrada. Pero también es verdad que por muy equilibrada que sea la dieta, el fin de semana puede arruinar todo el trabajo durante la semana si nos despendolamos totalmente. Tengo uno de mis deportistas que realmente es horrible el fin de semana, es horrible. O sea, es que tiene una ansiedad y tiene una necesidad de comer brutal, y cuando sus hijos o cuando sus amigos salen y tal, no puede estarse de consumir nada. O sea, es que a veces yo le diría, es que casi es mejor que no salgas todas las semanas, porque claro, si sales de fiesta y te bebes 5 cubatas, mal vamos. Y yo no te digo que no te bebas ningún cubata, primero le explico lo malo que es el alcohol y luego le digo, a partir de aquí tú decides, pero bébete uno, bébete dos, pero ya está, tú sabes las calorías vacías que tiene esto. O luego, pues van de aperitivo, se toman unas bravas, unas croquetas. Nosotros, por ejemplo, un par de veces al mes, pues vamos a un restaurante, aunque estas últimas semanas ha coincidido que hemos ido más a menudo, ¿vale? Pero vamos a un restaurante que tiene opciones veganas y pedimos las bravas con la salsa vegana y unas croquetas también veganas, ¿vale? Entonces, croquetas hay 5. Lo que hacemos es, a la niña no le gustan las croquetas, entonces yo y mi pareja nos tomamos una cada uno y mi hijo se toma las 3 restantes. ¿Por qué? Porque mi hijo es adolescente, mide casi 1,85 m, ¿vale? Es súper deportista, entonces él no pasa nada si toma Tres. Pero yo y mi marido simplemente para quitarnos el gusanillo y ya está. Y las bravas, sí que es verdad que nos gustan a todos, pedimos una ración para los cuatro y al final se trata de comer, disfrutarlas, pero sin abusar. Porque a veces nos gusta tanto y entramos en tanto déficit los otros días que cuando tenemos la oportunidad de comer estas cosas las comemos en exceso. Se trata de saber que no lo tenemos prohibido y que podemos disfrutarlo. Y de esta manera veremos que estas necesidades de consumir cosas que quizás son más calóricas y no son tan saludables, pues se rebaja muchísimo. Claro que sí que puedes tomarlo. El tema está en la moderación, nunca en la prohibición, ¿de acuerdo? Entonces yo el fin de semana les digo, oye, tenéis, o durante la semana, tenéis dos ingestas libres, hacer lo que os dé la gana y las otras, decidme, a ver, ¿qué vais a hacer? Y seguro que vamos a encontrar puntos en común, porque a veces me decís, no, es que quiero consumir una paella, pero claro, pero si es súper recomendable, tómatela después de entrenar, es un recuperador ideal, igual que la fideuá, igual que unos espaguetis, igual que, ¿vale? Entonces hay muchos alimentos que el concepto que tenemos inicial es, ay, esto es malo, pero en realidad para el deportista puede ser un recuperador o puede ser un post-entreno genial. Por ejemplo, los helados estos de yogur, ¿vale? Son unos recuperadores fantásticos. Entonces, si a mis deportistas les apetece, pues es muy fácil. Te vas a entrenar y en vez de tomar tu recuperador, pues vas a la tienda de los helados, de los yogures helados y te tomas un yogur helado. Y hubo un momento en que en mi pueblo casi todos los del club de triatlón se estaban tomando un yogur helado porque yo había dicho a uno de mis pupilos, que era pupilo, que era también deportista del club, que esto era un buen recuperador y a los veías a todos haciendo el recovery ahí en la café, era una cafetería que servían también yogures helados artesanales. Así que hay cositas que a veces nos sorprenderíamos que podemos aplicar también en nuestro día a día sin problema, ¿vale? Bien, Nuria, la pregunta número 5. ¿Cómo puedo comer saludable cuando viajo por trabajo constantemente? Nuria, tengo una pupila que le ocurre esto, que viaja muchísimo y a veces no solamente dentro de su país, sino también fuera del país. No pasa nada, porque hay muchas opciones. Sí que es verdad que hay algunos países que me preocupan más. Por ejemplo, Gran Bretaña, por ejemplo, Estados Unidos, ¿vale? Son países que me preocupan un poco más, pero en cambio, cuando viajamos a la zona de Asia, ¿vale? Es magnífico. Tailandia, China, Japón, todo esto es maravilloso. Se come muy bien porque siguen teniendo su dieta tradicional, ¿vale? Luego también hay zonas en las que podemos escoger bastante bien. Por ejemplo, en toda Latinoamérica se consume una cantidad de legumbres muy alta. Sí que es verdad que el consumo de carbohidratos a veces es excesivo, pero esto se puede compensar perfectamente, ¿vale? Entonces, ahí también son países donde me preocupa poco. Ahora, en Estados Unidos hay como una segmentación, ¿no? O sea, es que se puede comer muy bien o se puede comer muy mal. Entonces, en lo que son Estados Unidos, yo lo que les digo es, vale, vamos a intentar preguntar siempre. Las ensaladas, ¿con qué va acompañado? ¿Qué salsa lleva? Porque una ensalada te la ponen con 1 kilo de salsa que tú ves más la salsa que la ensalada, ¿vale? Y entonces buscar aquellas opciones que sean más libres y asegurarte de que las salsas sean siempre aparte. Os he hablado también de Gran Bretaña. Es que, claro, Gran Bretaña, la verdad que a mí me costó muchísimo encontrar restaurantes más o menos mediterráneos, ¿vale? Era todo frito, era todo patata chips y al final con esto no se puede hacer un menú equilibrado. Entonces, mi solución fue ir a los supermercados que tienen unas secciones, casi todos los supermercados de Londres, por ejemplo, tienen unas secciones de platos precocinados. Entonces tú puedes ahí pesarte tus alimentos en un tupper, llevártelo o incluso comerlo ahí mismo, ¿vale? Entonces fueron mis soluciones. Siempre hay opciones cuando se viaja, aunque sea constantemente. El tema es que a veces es más práctico, es más rápido, pues consumir cosas que no son tan sanas, pero de verdad, se puede comer saludable y si no, algo tan sencillo como la comida precocinada del supermercado. Antes de comer cualquier cosa, un gazpacho y una tortilla de patatas nos solucionan el día. Incluso un bocadillo saludable o un bocadillo con una ensalada, ¿vale? Entonces hay muchas opciones para poder seguir comiendo saludable viajando por trabajo. Ahora una de mis pupilas está en Colombia, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es precisamente, ya le he hecho, de hecho ya se lo he enviado, ¿no? Diferentes pautas de menú. Una pauta de menú, claro, ella es española, está en Colombia. Una pauta de menú, le he hecho un menú semanal con los platos más habituales que puede encontrar en Colombia, que por suerte, como he tenido ya pupilos colombianos, pues así ha sido fácil, ¿no? Porque ya me habían dicho ellos muchísima gastronomía colombiana. Luego también le he hecho una pauta más abierta por opciones para que pueda escoger en función de cómo está, y luego una pequeña guía para que sepa cómo intercambiar los alimentos si no encuentra alguna cosita, ¿vale? Entonces hay diferentes estrategias, Nuria, no te preocupes, ¿vale? Jordi, pregunta 6. ¿Qué hábito tiene más impacto en la salud y casi nadie le presta atención? Para mí el descanso y la hidratación. O sea, sé que todo es un conjunto, ¿eh? Pero creo que si hablamos de algo que nadie le presta atención, primero es el descanso. Nos vamos a dormir a horas completamente disparatadas. No tenemos cuidado en nuestra higiene del sueño. Acabamos realmente dejando un poquito a merced de Dios algo tan importante como la recuperación, ¿vale? Ya sabéis que hace un mes y medio, a principios de julio, empecé a buscar colchones, ya que me mudaba a un nuevo hogar, ¿no? Entonces tenía que dejar mi piso, tenía que dejar el colchón grande ahí. Y entonces dije, bueno, pues voy a comprar, como mi habitación, obviamente será una cama de matrimonio bien grande, de 1,80 m, para no encontrarme a mi marido, que da mucho calor. Y ni los gatos, es que claro, si se montan en la cama, dan mucho calor también. Y luego quería también cambiarle la cama individual al niño, ya que tiene 16 años, pues ponerle una cama de matrimonio. Entonces aproveché y digo, bueno, pues voy a buscar colchones. Y la verdad que nunca me había parado a pensar la importancia del colchón hasta que empecé a monitorear mi sueño, ¿no? Con mi reloj. Y vi que me levantaba mucho por la noche, que me despertaba bastante a menudo, que mi calidad del sueño no era la que debería ser, ¿no? Entonces mi apuesta este año ha sido, ya que tengo que cambiar el colchón, voy a apostar por un colchón de calidad, ¿vale? Entonces, pues mira, me he ido a una marca de toda la vida, porque al final yo no conozco colchones. Entonces yo me acuerdo que mi abuela trabajaba, dormía con los colchones Lo Mónaco, y yo me he ido a dos Lo Mónaco. Entonces el colchón que me he comprado yo se lo he comprado también a mi hijo, 70% de descuento en la segunda unidad, que como buena catalana he buscado las ofertas y además con las almohadas de regalo, y esa ha sido mi apuesta para este año. Ya os contaré a ver qué tal, pero para mí el descanso y sobre qué duermes creo que tiene más impacto del que creemos y no nos lo miramos. A veces el colchón, porque yo lo he hecho, o sea, en mis últimos hogares el colchón era como lo último, ¿no? Si me lo regalan, mejor. Y dices, perdón, pero es que vas a pasarte un tercio de tu vida ahí. Entonces ya veremos. Yo creo que ha sido una buena apuesta, ya os lo explicaré, pero al final es esto. Y luego la hidratación, o sea, somos agua, ya lo sabemos. Hay partes de nuestro cuerpo que son más agua que otras. La sangre es un 98% agua, el músculo un 75-80, el corazón es una barbaridad, es un músculo, ¿no? También el cerebro, los pulmones, Dios mío, los órganos más importantes son una gran parte de agua. Entonces, hidratarnos bien, controlar las ingestas hídricas, buscar ese rendimiento a través de la hidratación durante el deporte. Para mí, estos dos, el descanso y la hidratación, Jordi, son hábitos que impactan muchísimo nuestra salud y por ende nuestro rendimiento, y casi nadie se fija en ello. Ahora vamos allá, vamos a hablar de composición corporal, ¿vale? Y he juntado un poquito las preguntas de composición corporal, son 5. Ya llevamos 6 respondidas, ¿vale? Entonces, la pregunta número 7 es de Mark y dice, ¿puedo perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo? Es difícil, Mark, sinceramente, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú pierdes grasa tienes que hacer un déficit calórico, tienes que reducir las calorías que ingieres para ir perdiendo esas 7.700 calorías para conseguir perder un kilo de grasa, ¿vale? En cambio, cuando tú quieres ganar músculo, tienes que hacer lo que llamamos un superávit calórico. Ese superávit calórico supone aumentar la cantidad de calorías. Son normalmente entre 500 y 700 al día, ¿vale? Para aumentar esa masa muscular. Entonces, si te fijas, son actuaciones muy, muy diferentes. ¿Cuándo una persona puede perder grasa y ganar músculo? Personas que no estén bien entrenadas. Entonces, a la que la alimentas mejor y empieza a entrenar mejor, normalmente sí que hacen estos cambios de ganar músculo y perder grasa, ¿vale? Pero un deportista experimentado es bastante difícil. No significa que no lo haya visto alguna vez, pero es bastante, bastante difícil conseguir estas dos cosas. Normalmente nos tenemos que centrar en una de las dos. Si nos fijamos en los culturistas, cuando es época de ganar músculo, de hipertrofiar, pues comen muchísimo, ¿vale? Y al final vemos que dejan de estar definidos. Y cuando es época de afinar, de recortar, ¿vale? Entonces hacen una pérdida de grasa brutal hasta conseguir que el músculo sea muy visible y que solo tengan músculo y piel, ¿vale? Entonces normalmente se busca una o la otra. Las dos son difíciles de conseguir. No imposible, ¿eh? Pero bastante complicado. Alba me pregunta, ¿por qué peso lo mismo pero me veo diferente en el espejo? Por una situación, y es que aunque nosotros veamos el peso, la grasa y el músculo pesan diferente por un mismo volumen, ¿vale? Es decir, un kilo de grasa y un kilo de músculo, obvio que es lo mismo, ¿vale? Es un kilo y un kilo. Pero si nosotros tuviéramos un kilo de músculo en la mano y en la otra un kilo de grasa, veríamos que la grasa ocupa aproximadamente un 30-35% más, tiene más volumen. Ese es el motivo por el que a veces, pues ves que tú pesas lo mismo, sin embargo, te ves más definida y la ropa te queda más ancha en el espejo. Porque seguramente lo que ocurre es que tienes más masa muscular y has perdido grasa, ¿vale? El músculo pesa más al mismo volumen. Entonces, esa es la diferencia o la razón principal por la que pesas igual, pero te ves diferente. Y ese es el motivo principal por el que tenemos que hacerle más caso a la composición corporal que no a la balanza, ¿de acuerdo? Raúl me pregunta, ¿es normal ganar peso cuando empiezo a entrenar fuerza? Sí, pero cuando empiezas normalmente más que aumentar de músculo, ¿vale? Por lo que hemos comentado antes con Alba, cuando empiezas hay una retención de líquido inicial por un tema de recuperación. Tu cuerpo no está acostumbrado a entrenar fuerza, entonces retiene líquido para que haya un mayor intercambio de nutrientes y las células musculares se recuperen antes. Cuanto más entrenado estás, menos ocurre esto o más rápido se elimina el exceso de agua, ¿vale? Entonces yo, en personas que están empezando a entrenar o a entrenar fuerza o hacer alguna disciplina diferente, yo les digo, oye, no te peses, ¿vale? Tómate las medidas corporales, que es un poquito más fiable, ¿vale? Y es más, a mis deportistas no les dejo pesarse ni medirse después de las tiradas largas. Me refiero no inmediatamente después, que ahí estarías deshidratado, ¿vale? Sino al día siguiente, por ejemplo, porque suele haber esta retención de líquido y luego es cuando el lunes me decís, ¡ay, he subido de peso, me he alimentado fatal este fin de semana! ¿Seguro que te has alimentado fatal? ¿O es que has hecho la tirada larga y tu cuerpo está reteniendo líquido debido a esta recuperación? ¿Vale? Entonces, tranquilo, Raúl, es normal, ¿vale? El tema está en ver, pues, qué peso estás ganando, si eso repercute en un aumento de la masa muscular o si no, pues tenemos que replantear la alimentación o el entrenamiento, ¿vale? Muy bien, vamos a la pregunta número 10, es de Mireia. Mireia, te llamas igual que mi sobri, la mayor. Y me pregunta Mireia, ¿debería preocuparme por mi porcentaje de grasa si rindo bien? Mira, esta es una pregunta que me hacen bastante, ¿no? Tengo una pupila que estaba bastante obsesionada en perder peso. Y Bueno, más que perder peso, perder grasa. Y lo conseguimos, perdimos 4 kilos de grasa fenomenales, perfectos, ¿vale? Pero ella quería perder más. Y le dije, bueno, es que ahora hemos perdido 4, estás muy definida. Digo, mira, vamos a hacer una cosa, como parece que tu cuerpo reacciona bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a perder 1 kilo más, ¿vale? De grasa, vamos a promoverlo, pero tienes que decirme qué tal tus sensaciones. Sorpresa, resulta que con ese kilo menos de grasa no se sentía igual. Sus entrenamientos no salían igual, tenía un poquito más de frío porque es de Latinoamérica esta chica y ahí están en invierno ahora, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue recuperarlo, dijimos, no pasa nada, a ver, tú te sigues viendo estupenda, el rendimiento es mejor, como podemos ver, con este kilo de grasa un poquito más, ¿vale? Entonces tenemos que evitar ese buscar objetivos en función de lo que dirán o lo que nos han dicho que está bien, ¿vale? Que esto me lo encuentro mucho de, no, es que a mí mi entrenador me ha dicho que, bueno, tu entrenador puede recomendarte, pero nunca obligarte, porque él no es el ideal para ver cómo debe ser tu alimentación. Tu entrenador puede orientarte. Lo mejor, que hable directamente con tu profesional de la alimentación. Yo tengo algunos entrenadores a los que me fío al 100%, ¿vale? Para mis pupilos, me refiero, ¿vale? Cuando tienen alguna duda de nutrición o de composición corporal, me preguntan, eso es ideal, ¿vale? Porque si no, ¿qué ocurre? Que generas discusión entre los profesionales de un mismo deportista y eso no puede ser. Entonces, busca a la persona que le está llevando la alimentación a ese deportista y asegúrate de que sea un profesional cualificado, ¿vale? Y a partir de ahí, busca con él el mejorar, ¿vale? No, no intentes hacerlo tú, porque seguramente si no eres un profesional de la nutrición, seguramente vas a meter la pata. ¿Vale? Y no me refiero solo a entrenadores, ¿eh? Porque los entrenadores, la verdad, que cada vez son más conscientes de esto y me encuentro muy pocos que tiren millas. Me refiero a fisioterapeutas que se meten muchísimo en el campo de la nutrición, osteópatas, quiroprácticos y coaches de todo tipo. Entonces, estos, incluso psiquiatras y psicólogos, que digo, manda narices. Manda narices. Que si tuviéramos unos colegios profesionales potentes y reales, todos estos estarían denunciados. Hay algunos, los más fuertes a nivel de influencia, a nivel digital y todo esto, sí que están denunciados ya, pero los pequeños no. ¿Vale? Entonces, tú tranquila, Mireia. Tiene que preocuparte solo tu porcentaje de grasa si te sientes mal, si hay sensaciones que no son las correctas, si tienes más frío de lo habitual, si te pones enferma. Si no, si está un poquito por encima, no pasa nada. ¿Vale? Ojo, si está por debajo, si alguna vez, si a nivel de huesos, si a nivel de hormonas, si a nivel de menstruación estamos bien, no pasa nada. A la que alguna de estas cosas flaquee, ahí tenemos que mirar si está fallando también, más que por arriba, por tener un porcentaje de grasa demasiado bajo. ¿Vale? Bien, Sergio, pregunta número 11. ¿Por qué hay semanas que hago todo igual y el peso cambia mucho? Por el nivel de entrenamiento. Por el calor también. En verano veo muchos cambios de peso que no tienen relación alguna ni con el entrenamiento ni con la alimentación, sino simplemente por el ambiente, por la humedad, por la altitud, ¿vale? Por simplemente que tu cuerpo puede ser que esa semana no esté igual. Entonces, el peso, a veces es una medida que oscila una barbaridad. Así que dejemos de fijarnos tanto en el peso, porque de un día para otro podemos tener 2 kilos más o 2 kilos menos, y empecemos a fijarnos a largo plazo y sobre todo con la composición corporal, porcentaje de grasa, porcentaje de músculo. Alguna vez me habéis escuchado que os he comentado que más que las bioimpedancias están bien a largo plazo para tenerlas en casa, pero la mejor herramienta para saber cómo estamos a nivel de composición corporal son los DEXA. Yo me los hago en el INEF de Barcelona. Y tengo algún pupilo de Andalucía que ha subido alguna vez a Barcelona para poder hacerse un DEXA, ni que sea una vez al año, para tener esa valoración corporal anual, ¿no? A mí me gustan muchísimo. Yo lo hago, pues eso, en el INEF Barcelona con Fashat Radiolax, con Ferran o Kim, que son los que me llevan. Y está muy guay ver cómo evoluciona. Y también, pues lloro mucho, es un decir, ¿no? Cuando perdí totalmente la forma, ahí fue un Dios mío, pero quiero ver cómo estoy y ver cómo cambia también. Bien, ahora vamos al bloque de las preguntas que eran más relacionadas con la alimentación y la salud. La primera es de Silvia y me preguntaba si había alguna diferencia real entre productos ecológicos y convencionales. A ver, Silvia, sí, hay diferencia, ¿no? En cuanto al tratamiento, en cuanto a cómo están producidos, en cuanto a todo esto. Pero sinceramente, a nivel nutricional, no es algo que me preocupe demasiado. Prefiero que haya un buen equilibrio nutricional a que solamente consumamos productos ecológicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que el poner un sellito y que te cobren 3 € más por kilo simplemente por el sellito, no sé, no lo acabo de ver. Claro que sí que es una garantía de salud, pero no sé, es que los convencionales tampoco están tan mal. Por ejemplo, yo en mi huerto, en el pueblo, os prometo que saco mejores alimentos que los mejores catalogados como ecológicos, biológicos y lo que sea. Vale, entonces, yo creo que aquí también hay un exceso de marketing con todo esto de los productos ecológicos. Claro que tenemos que hacer una agricultura y unos huertos más responsables, ¿no? Más pensando en el largo plazo. A mí me gusta mucho lo que es la agricultura regenerativa, ¿no? Que Jordi Morera lo hace en sus tierras para hacer nacer el cereal que va a usar con sus panes, ¿no? En la espigador. Pero creo que a veces se nos va un poquito de las manos, sinceramente, ¿eh? Sí, claro que hay diferencia, pero creo que a veces es mejor encontrar un alimento que esté bien, quizá no catalogado como ecológico, pero que sea sano y saludable. Por ejemplo, imagínate que en el supermercado pues no hay lechugas y es la única hortaliza que te gusta. Pues más vale que las comas normales que no que te esperes a una que sea catalogada como ecológica. O más vale y mejores nutrientes tendrán aquellos alimentos que le compres al país que vive a tu lado, ¿vale? Que no que te lo traigan de la otra punta del mundo. Entonces, la diferencia está en la proximidad, en la temporalidad, que sea próximo, que sea de temporada, que... Y jolín, y ya está. No, con eso no significa que no haya cosas que sí que sean interesantes, que sean ecológicas, ¿eh? Pero sinceramente, yo lo consumo convencional. Si algún día pillo algo ecológico, pues mira, pero no me fijo en esto, porque a nivel nutrición son más importantes a veces otras cosas que no esto. Y me diréis, oh Ana, pero están pesticidas, hay no sé qué, hay no sé cuántos. Bueno, pues lo lavas bien y ya está. Es que lo absorbe. Venga, hombre, la cantidad que absorbe una planta de pesticidas y mierdas de estas, de verdad que es muy bajita, muy bajita. ¿Vale? Comparado a veces que nos encantan los mejillones, los berberechos, el hígado, las vísceras, esto tiene mucha más contaminación y a veces lo tomamos mucho más. Así que... Es que a veces no somos ni coherentes con nosotros mismos, o nos hinchamos a productos procesados, o nos vamos a un local de comida rápida, nos comemos una hamburguesa, que vete a saber que tienes hamburguesa. Entonces, hay veces que prefiero algo convencional y ser coherente con la alimentación que quiero seguir, a algo tan primirado y luego, en cambio, que hagamos, pues eso, estas escapatorias que no me gustan nada, ¿no? Bueno, no sé si me he explicado o no, pero para mí, de verdad, que me da un poquito más igual. Prefiero valorar otras cosas. Xavi me dice, ¿congelar alimentos hace que pierdan nutrientes? No, es uno de los métodos de conservación mejores para conservar prácticamente todos los nutrientes, ¿vale? Entonces, cuando hay gente que a veces me dice, Juana, es que a mí me da mucha, mucha pereza cortar las verduras, las hortalizas y tal, cómpralas congeladas y cortadas. No te preocupes, lo pones luego en la sartén o lo hierves y tal y ya está, ¿vale? Entonces, no te preocupes, no pierden nutrientes. Puede cambiar la textura a veces si no los descongelamos bien o si no se han congelado bien, ¿vale? Pero están bien, a nivel de nutrientes están perfectos. Alba, pregunta número 14. ¿Es mejor comer siempre a la misma hora? A ver, a nivel de hábitos, sí. A nivel de hábitos es mejor acostumbrar al cuerpo, porque si un día comes a las 12, el otro a las 2 y el otro a las 4, pues al final el cuerpo te va a pedir comida a las 12, a las 2 y a las 4, ¿no? Entonces es mejor siempre tener una rutina, pero no siempre es posible por el trabajo, por los niños, por el verano, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, hoy queríamos comer, yo siempre como entre 1, 1 y media, pues queríamos comer a esa hora, imposible, porque he estado, bueno, pues haciendo diferentes cosas del trabajo y al final he terminado llegando a casa, tenía que comprar, he comprado, he llegado a casa a las 2:15 y entre que he hecho la comida y entre pitos y flautas, pues hemos comido a las 3:00, ¿vale? Entonces, ¿hay algún problema? Sí, que quizá mañana pues tendré hambre a la 1:00, que ya la tenía, y tendré hambre a las 3:00, sobre todo si esto se convierte en una rutina, pero ya está. Aparte de esto, yo prefiero que se coma siempre a la misma hora, ¿vale? Sí que lo prefiero. Bien, Manel, ¿los ultraprocesados son siempre malos? No. Hay ultraprocesados que están muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que al final hemos asociado la palabra ultraprocesados a cosas que siempre son no sanas, ¿no? Entonces, sí que hay procesados que son buenos. Por ejemplo, los procesados saludables, las legumbres de tarro, ¿vale? Estos son procesados. ¿Vale? Bueno, vale, no son ultraprocesados, quizá a nivel, por definición científica, los ultraprocesados puede ser que no sean sanos porque tienen más sustancias sintetizadas, aditivos, más sales, más tal, ¿no? Un ultraprocesado, por ejemplo, yo qué sé, puede ser unas albóndigas en lata con muchísima sal, ¿no? Pero sí, aquí el ultra es diferente. El procesado, pues hay procesados que son saludables, como esto, las legumbres de tarro, son procesadas, han pasado por una industria, ¿no? Pero sin embargo solo tienen, pues, en la legumbre, agua, sal y algún antioxidante natural. Las verduras congeladas o envasadas, que antes hemos hablado de ellas, pues también no suelen tener nada de añadido y son saludables. Las conservas de pescado al natural o en aceite de oliva suelen ser bastante saludables. Los lácteos, como el yogur o el kéfir, también suelen ser saludables, ¿vale? Entonces, al final, creo que tenemos que identificar, pues, la lista de ingredientes. Si es lo más simple posible, suele ser más saludable. Si tiene aditivos raros o jarabes, descartarlo. No siempre, que a veces una E, o sea, tú puedes poner el ácido, un conservador, ¿no? Que puede ser un ácido acético, hay un ácido cítrico como ácido cítrico o como una E. ¿Vale? Entonces, a veces vemos es y como no sabemos qué es, nos pensamos que es todo malo y no es así, ¿vale? Luego también tenemos que identificar que no tenga azúcares añadidos. Yo he visto platos de supermercado precocinados con azúcares, porque el azúcar y la sal son potenciadores del sabor. Entonces, que no tengan nada de esto. Y luego las grasas, por favor, que es que todo está lleno de grasa de palma. Esta, intentemos tomar la mínima imprescindible por no decir nada, ¿vale? Pero la verdad que respecto, hay muchos procesados que son saludables, ¿vale? Pero estos ultraprocesados, como puede ser, pues estas albóndigas, estos productos que son tan, tan procesados, pues no tanto. A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Porque creo que no estoy siendo muy, muy clara. ¿Qué podemos pensar como ultraprocesado? Pues snacks, dulces, ¿no? Son como formulaciones industriales elaborados a partir de sustancias que se extraen de los alimentos y los aditivos, ¿no? Ultraprocesados, no procesados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las patatas fritas de bolsa y los aperitivos salados similares, claro, tiene mucha cantidad de sal. Esto podría ser la bollería industrial, croissants, donuts, galletas. Está claro, gominolas, caramelo, chocolates, barritas energéticas, refrescos azucarados, zumos envasados, claro, todo esto al final pues son, luego también pizzas congeladas, nuggets de pollo, sopas de sobre, claro, todo esto son ultra procesados, hamburguesas y perritos calientes de comida rápida, ultra procesado, ¿vale? Bueno, hay cosas mejores y cosas peores, porque una crema de maní de cacahuete es un procesado también. Pero quizá no es ultra, porque es solo crema de maní, ¿vale? Entonces, yo creo que el ultra, este que está tan industrializado como esta bollería industrial, estos snacks, sí que es pocos, o por no decir ninguno, es saludable. Pero los procesados, sí. Entonces, tenemos que diferenciar un poquito que aquellos procesados con lista de ingredientes cortas, que ves tú los ingredientes, que ves el alimento entero, que no está mezclado ahí, ¿no? Como imaginemos un Frankfurt. Sí, de acuerdo, tú ves un Frankfurt, pero no sabes lo que hay ahí dentro, ¿vale? Pero un bote de legumbres sí, pero unas espinacas congeladas sí, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. ¿Hay algún alimento, me pregunta Clara, que realmente reduzca la inflamación? A ver, yo creo que el tema de la inflamación se nos ha ido un poco de las manos. Es que a veces la inflamación solo se sabe a nivel bioquímico, ¿vale? O sea, tú sabes si estás inflamada o no, si te hacen una analítica. Si no, no. Otra cosa es que tú tengas el estómago distendido, que tú tengas gases, pero esto no es inflamación corporal, ¿vale? A nivel orgánico, esto es otra cosa. Pero sí, hay alimentos que reduzcan la inflamación, sobre todo aquellos de origen vegetal, las frutas, las verduras, especies como la cúrcuma, que se ha visto que es un gran y potente antiinflamatorio y antioxidante, pero sobre todo lo encontramos en alimentos de origen vegetal. También es verdad que el omega 3, en el pescado azul, pequeño sobre todo, que es el menos contaminado, ¿no? Pues también tiene este efecto antiinflamatorio. Entonces, jolín, pues la alimentación quizá debería ir hacia ahí. Más elementos vegetales, más frutas, más verduras, más antioxidantes, ¿no? Como los cítricos y todo esto. Y luego, pues, ¿por qué no? Para personas que coman pescado, pues el pescado azul pequeño, como las sardinas, la caballa, el sonso, las anchoas, todo esto. Pregunta 17 de Víctor. ¿Las cenas influyen tanto como dicen en el peso corporal? A ver, vamos a pensar un poco. Si tú haces una cena en base a una proteína a la plancha y verdura, no tienes carbohidratos, por lo tanto tendrás depleción de carbohidratos al día siguiente, tendrás unas reservas bajas, por lo tanto no tendrás tanta hidratación en tu cuerpo, ¿vale? Y por lo tanto pesarás menos. Si tú consumes algo de carbohidrato en la noche, rellenarás estas reservas y puedes pesar un poco más. Pero es que en realidad el peso es secundario, porque lo que importa no es que tú estés más o menos hidratado, lo que importa es el porcentaje de grasa y de músculo que tú tienes. Entonces, las cenas influyen. Mientras tu alimentación diaria cada día sea equilibrada, las cenas importan un pepino, mientras que la alimentación sea equilibrada. Yo siempre les digo una cosa a mis deportistas. Yo les digo, mira, de lo que yo te he preparado en el menú, porque a veces me dicen, pero esto no puedo comérmelo aquí, puedo comérmelo allá, puedo hacer este cambio dentro de este día y tal, de lo que yo te ponga en el menú, me importa un pepino cuando te lo comas, ¿vale? Es decir, si yo te he puesto que tú hagas el desayuno, la media mañana, la comida, la merienda y la cena, pero tú quieres hacerlo todo en la cena, mientras te lo comas todo en la cena y no te provoque luego un dolor de panza, puedes hacerlo. Obviamente es un decir, ¿no? Todo esto. Pero el tema está en esto, en que no importa en qué momento del día te lo tomes, sino en el equilibrio total. Aunque también voy a decir una cosa. Sí que se ha hecho un estudio bastante interesante donde se ha visto que las personas que comen más allá de las 9:45 de la noche pueden tener una tendencia a largo plazo a aumentar de grasa corporal, ¿vale? Bien, vamos con las tres últimas preguntas. La 18 es de Tony y dice, ¿cómo sé si realmente necesito suplementos? Por la analítica, por tus sensaciones, ¿vale? Pero primero de todo tienes que cambiar la alimentación, la hidratación, el descanso y el entrenamiento. A partir de aquí hacer una analítica y a partir de aquí, si sigue pasando alguna cosa, ya necesitarás quizás suplemento, pero tú no te vas a automedicar o autosuplementar, tiene que decírtelo un profesional, porque normalmente vamos a la farmacia y me decís, ay, y decís al farmacéutico, ay, es que me siento cansado y te da un multivitamínico, ay, es que me cuesta dormir y te da magnesio, pero es que quizá tu problema no es eso, quizá si te sientes cansado es porque necesitas dormir más o es porque tomas pocos carbohidratos. Y en cambio, si no te cuesta dormir, quizá es porque no tienes una buena higiene del sueño y te vas a dormir cada día una hora diferente o miras demasiadas pantallas y móviles por la noche. Entonces, antes de tomar un suplemento, evaluemos bien que tú lo necesites. Si no, no lo tomamos. Pregunta 19. Emma, ¿tiene sentido tomar creatina si solo hago deporte por salud? No. Sí que es verdad que se están viendo beneficios de la creatina más allá del deporte, que están alrededor de lo que es la salud cognitiva. Pero todavía no hay un consenso con esto. Es decir, si tú quieres tomarla y tomas 3, 4, 5 gramos, no pasa nada, ¿vale? Pero no es obligatorio. Entonces lo tomas porque se están viendo beneficios, ¿vale? Pero tampoco hace falta que nos volvamos locos, ya que os digo, hay creatinas de todos los tipos, colores y precios, ¿vale? Entonces miremos bien porque hay algunas creatinas que quizá no tienen el certificado Creapure, ¿vale? Que todo el mundo busca el Creapure y un bote de 200 gramos con el certificado Creapure te puede costar 10 o 20 euros más, ¿vale? Entonces en la web Fuelonfly tenéis creatinas de diferentes marcas, diferentes precios que son puras y que podéis usar si es que queréis usarlas. Obligatorio no son, ¿vale? Bien. Arnau, última pregunta. ¿La cafeína funciona igual en todas las personas? No, hay personas que tienen tolerancia, ¿vale? Hay personas que directamente no les hace efecto y hay personas que son súper, les hace un montón de efecto, ¿vale? Entonces, al final, depende un poquito de cómo seamos cada uno de nosotros. Funciona diferente. Yo a una persona que no siente efecto con la cafeína, no le doy cafeína. Una persona que tiene tolerancia, pues intento eliminarle la cafeína durante 2 o 3 semanas para ver si luego aún tiene sensaciones diferentes administrándole cafeína. Y luego, si a ti te hace muchísimo, muchísimo efecto, que hasta te provoca taquicardia, tampoco te doy cafeína, ¿vale? O te bajo muchísimo la dosis. Entonces, a cada persona se le pauta de una manera o de otra. Hay personas que vamos a ir a los 3 gramos por kilo de peso al día y hay otras que vamos a ir a 1. Pero si tú no notas el efecto de la cafeína, pues entonces voy a ir a cero, porque no hace falta dártelo. ¿De acuerdo? Entonces, sí, la cafeína funciona diferente para algunas personas y es importante conocerlo. Y ahora sí, deportistas, finalizamos las 20 preguntas rápidas. Espero que os haya gustado y poder veros el próximo sábado en un nuevo episodio del podcast de NutriExpert. Recuerda que no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar tu salud. Ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más porque cada bocado cuenta. Gracias por estar aquí al otro lado. Si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que también entrene, etiquétame en @nagrifoods en redes sociales o déjame tu opinión. Y nos escuchamos en el próximo episodio, porque ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @annagrifols y @fuelonfly. Y ahora vamos a por el análisis de la frase de la semana, que es de Steve Jobs, y dice así: tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otra persona. Esta comparación nos aleja de nuestro propio camino. Steve Jobs nos recuerda que la vida tiene un final, como muy bien supo él, y que cada persona tiene una realidad, unas circunstancias y también unos objetivos diferentes. Cuando vivimos intentando imitar a otros, dejamos de prestar atención a lo que realmente necesitamos nosotros. Y es que no existe una única forma de cuidarnos. En salud, deporte, alimentación, a veces es bastante más habitual de lo que queríamos caer en la comparación. Queremos comer como alguien, entrenar como alguien, conseguir los resultados de alguien, pero lo que funciona para una persona no necesariamente funciona para la otra. La importancia está en controlar lo que encaja dentro de nuestra propia vida. Las preguntas nacen de la búsqueda personal y muchas de las preguntas que recibimos surgen precisamente de esta inquietud. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Debería hacer lo mismo que veo en redes? ¿Por qué a mí no me funciona? La respuesta suele ser la misma. Deja de buscar la vida de otro y empieza a construir la tuya. Steve Jobs nos dejó una frase que tiene muchísimo más valor, muchísimo más que ver con la salud de lo que parece a primera vista. Tu tiempo es limitado, así que no malgastes viviendo la vida de otra persona. Pero, sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos muchas veces. Vemos cómo come alguien en redes sociales y pensamos que deberíamos hacer lo mismo. Vemos el cuerpo de otra persona y creemos que ese debería ser nuestro objetivo. Vemos un entrenamiento, una dieta, una rutina y asumimos que si le funciona a otro, también debe funcionar para nosotros. Pero la salud no funciona así, y es que esos mensajes los vemos una vez y vamos cambiando de mensaje mes tras mes en función de lo que vemos. Tu cuerpo no es el de esa persona, tu historia no es la suya, tus horarios, tus responsabilidades, tu genética, tus preferencias y tus necesidades son diferentes. Por eso este capítulo existe, porque detrás de cada pregunta real hay una persona real, alguien que no busca copiar una vida ajena, sino entender mejor la suya, alguien que quiere encontrar respuestas aplicables a su contexto, no a un ideal imposible de replicar por otra persona. Las mejores decisiones en salud, en deporte y en alimentación no nacen de la comparación, nacen del autoconocimiento, de aprender a escuchar nuestro cuerpo más que el ruido de fuera, de entender qué nos funciona a nosotros, qué te funciona a ti, de construir hábitos que puedas mantener a lo largo del tiempo y no hábitos que simplemente admiras en otros. Así que deja de perseguir la versión de alguien más. Haz preguntas, aprende, experimenta y ajusta lo que necesites, porque tu tiempo es demasiado valioso para invertirlo intentando vivir la vida de otra persona, y la mejor versión que puedes llegar a construir nunca debería ser una copia, será la tuya.